Primera parte de las ofensas debidas. Página 21. 1. El ángel del viento del sur. Epígrafe. Yo te invoco, oh Zaquiel, ángel grande y poderoso, que eres el jefe y dominador del jueves, y te conjuro a que operes para mí y atiendas todas mis demandas y deseos según mi voluntad, para que lleve a buen término mi pedido. El libro de San Cipriano y otros rituales de potencia. Consideraciones e invocaciones para cada uno de los días de la semana. Monasterio de Brocken, año de gracia de 1001. Los Algarrobos, tercero arriba, Córdoba, Argentina, segunda mitad de 1840. Sentada al borde de la mesa, mientras le armaba el lazo de la camisa, Calandria dijo con la voz agarrotada: «No te vayas». Fernando miró el rostro moreno, la cabeza de huesos armoniosos con el pelo cortísimo, los labios gruesos, el arco superior provocativo y a la vez vulnerable. La joven no lo miraba a los ojos. Su expresión, más africana que nunca, parecía perderse en algún laberinto. «No lo hago por capricho. Me lo pide Quebracho. En 15 días estoy de vuelta». Le acarició la cintura para calmarla. «¿Estás celosa?»
«No, tengo un... no sé. ¿Y si le sale el malón?»
«Con la cantidad de tropas que andan entre Mendoza y Santa Fe, ¿te crees que los ranqueles son sonsos?» Ella siguió acomodándole la ropa. Luego le ordenó: «Date vuelta». Pasó las palmas humedecidas por la melena de él, larga, rubia, enrulada cuando no se la ataba. La dividió en 3 mechones y se la trenzó en una coleta que sujetó con una cinta roja. Luego lo tomó de los hombros, lo volvió de cara a ella y le peinó con los dedos la barba y el bigote blanqueados por el sol. Él la besó en el hombro. Ella, impulsivamente, le rodeó el cuello y lo besó en la boca. «¿Qué estás buscando?» preguntó Fernando en cuanto pudo respirar, acariciándole las nalgas con el roce áspero y pesado de la mano. El llanto del niño, desde la puerta de la habitación, los obligó a enderezarse. Era Lucián, desnudo, que lloraba sin lágrimas mientras se refregaba los párpados. Calandria le tendió los brazos y el chico corrió y apretó la cabeza contra el vientre de su madre. «¿Qué pasa?» preguntó Fernando levantándolo y poniéndolo de pie sobre la mesa.
«Le duele la pancita». «Tengo miedo. Me perdí».
«¿Y dónde será que se ha perdido sin salir de la cama?» se burló su padre.
«Me perdí»,
insistió la criatura. «Ha sido un sueño. No tengas miedo», dijo Calandria, y lo tomó en brazos, a pesar de que ya tenía 5 años. Vivían en las piezas de servicio de la estancia de los Osorio, a medias abandonada, al sur de Córdoba. Ella, esclava de la familia, y él, hijo del antiguo propietario, eran los únicos que la habitaban. La guerra civil había obligado al resto a dejar el lugar. Después de estar atado a lealtades políticas de caudillos que ya habían muerto, perseguido más tarde por los enemigos de estos, inexplicablemente federales también, Fernando había regresado desde las provincias del oeste buscando un lugar seguro para él, su mujer y su hijo. Mientras alineaba las armas, pensó si sería solo eso, encontrar un refugio, o si estaría respondiendo al mandato de la conciencia que le recriminaba haber desobedecido a su padre, haber luchado contra sus hermanos, haber desdeñado una sociedad cerrada donde su relación con una mulata era considerada más escandalosa que si, casado con una mujer de su clase, tuviera un harem de negras y mestizas. No habitaban la parte principal de la casa porque Calandria se sentía incómoda en esas habitaciones enormes, sin muebles y silenciosas como sepulcros. Las voces resonaban de una pieza en otra cuando hablaban, y ella tenía la sensación de escuchar un murmullo siempre más allá, que le recordaba los relatos de locas y aparecidos que durante más de 200 años habían tejido el encaje de la historia de la familia y de los algarrobos. Fernando se allanaba a su capricho. Mientras la tuviera a su lado y sintiera reír a Lucián, todo estaba bien. A él también le molestaba emprender aquel viaje, pero quería complacer al gobernador. Rodeado de gente en la cual poco confiaba, López Quebracho había tenido que soportar y sofocar varias conspiraciones y no deseaba que colaboradores y supuestos partidarios especularan sobre la índole de los despachos que remitía a Rosas, el gobernador de Buenos Aires. En una amplia alforja, Calandria le había acomodado varias prendas, entre ellas la ropa de ciudad. Estaba un poco ajada, pero la usaba tan raras veces que no valía la pena desecharla por prendas nuevas. A pesar de que su mujer se la había oreado, todavía olía al laurel con que la resguardaba de la polilla. «Seguro que la Luchi te manda a comprar ropa», dijo Calandria. Ella y Luz, la hermana mimada de Fernando, se habían criado a la par en los patios de los criados, manteniendo a través de la distancia social y a pesar de las ausencias, una fraternidad casi sanguínea. Fernando salió al patio y se calzó el facón en la rastra. El sur amenazaba tormenta, pero tuvo la esperanza de que corriera hacia el norte y no hacia el camino de Buenos Aires. Volvió a la habitación, se sentó en la silla de paja y disimuló las pequeñas pistolas inglesas, regalo de su hermana, dentro de la bota, para un caso de apuro. Oyó la voz de Calandria, arrulladora, que preguntaba al niño: «¿Te perdiste?»
«Estaba oscuro».
«No te vi salir, y eso que estuve acostadita a tu lado». El niño guardó un instante de silencio y luego dijo, inspirado: «El duende me llevó».
«¡Qué sinvergüenza te me has venido!», exclamó ella.
«En castigo te como la panza». Lucián gritó y rió, y Fernando, como oyera el relincho de los caballos en los corrales y las voces de sus hombres que iban llegando de los puestos, le advirtió: «Pascual está ensillando los caballos, Cala. En cuando estén listos, me voy».